por un Chile que alimenta al mundo. Aquí comienza El Agro, un programa para conectarnos con nuestra tierra a través de la información del sector agroalimentario. Una presentación de Point Chile, 40 años dedicados a entregar productos fitosanitarios de calidad para tus cultivos. Salsas Pomarola, hechas con al menos 3 tomates del campo chileno. Y Sargent Agrícola, más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización. El agro en agricultura. Conduce la periodista Verónica Díaz.
¿Cómo están? Bienvenidos al agro. Estoy muy, muy contenta porque junto a ustedes estamos iniciando un nuevo año. Gracias por acompañarnos, por estar ahí. Tenemos mucho que seguir conversando, mucho que seguir analizando, así que el agro sigue, no para, igual que la agricultura. Y la primera felicitación, el primer abrazo grande es para ustedes. Gracias por acompañarnos y gracias a Point también que está con nosotros. Hoy vamos a tener un interesante programa, como todos. Vamos a conversar con Hans Holzauer, gerente de Tattersall Campos, sobre la ganadería bovina, sobre cómo han disminuido los precios, cómo está subiendo el precio de la carne, las perspectivas, el uso de suelo, la competitividad del sector, muy, muy interesante. Y vamos a conversar con Antonio Walker, presidente de la SNA, tal vez a modo de balance, ¿verdad? Lo que fue el 2025 que ya se nos fue y lo que se viene para este país, para el sector, para lo que se viene en términos de inversión, en términos de expectativas, en fin, mucho que analizar con Antonio Walker. Vamos a hacer una pausa cortita, breve. Volvemos de inmediato, no se vayan.
Oye, ¿ya supiste del nuevo lanzamiento de Point? Se llama Primeris y está revolucionando el mercado.
¿Primeris? ¿Qué tiene de especial?
Su ingrediente activo está patentado y con una dosis ultra baja de solo 120 gramos por hectárea.
¿120 gramos? Eso es muy poco.
Sí, pero su efecto es enorme. Potencia la salud integral del cultivo, mejora calibre y color y lo hace más resistente al estrés.
Eso suena a biotecnología de nueva generación.
¡Exacto! Activa el potencial genético del cultivo, aumentando productividad y calidad.
Es más que un alga, es distinto, es Primeris, otro producto de Point.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Bien, y ya estamos de vuelta aquí en este primer programa del 2026. Gracias por acompañarnos a lo largo de nuestra extensa red de emisoras a lo largo de todo Chile en Radio Agricultura y también aquí en El Agro Agricultura TV, ya por segundo año que estamos acá. Vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la ganadería, con una caída del 35% en la masa ganadera nacional durante los últimos 15 años y una creciente presión del uso del suelo. La ganadería bovina en Chile enfrenta un momento de inflexión. Expertos de Tattersall Campos y Tattersall Ganado destacan que este escenario también abre, sin embargo, una ventana de oportunidades para una transformación profunda. Más eficiencia, mayor integración tecnológica y nuevos modelos de gestión de negocios. Tattersall Campos presentó un análisis actualizado sobre el estado de la ganadería bovina en Chile y plantea una visión estratégica para enfrentar los desafíos actuales del sector, como por ejemplo la caída de la masa ganadera, la presión sobre el uso de suelo, que ya lo mencioné, y la baja competitividad. A pesar de este panorama, la empresa destaca nuevas oportunidades de crecimiento basadas en tecnología, eficiencia, productividad y demanda global sostenida. Vamos a conversar con Hans Holzauer, gerente de Tattersall Campos, que nos acompaña aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Hans?
Hola, Verónica. Muy buenos días.
Muchas gracias. Bienvenido. Ya te dije feliz año, así que
así es.
Lo mejor para este 2026.
Igualmente,
¿sí?
Pues. Y salga todo muy bien para el programa también.
Muchas gracias. Oye, Hans, a propósito de lo que estoy conversando y enfocado en este tema, cuéntanos cuál ha sido la principal caída que ha experimentado la ganadería bovina en Chile durante estos últimos 15 años y cuánto actualmente es la masa ganadera nacional, para empezar.
Hoy día la masa ganadera nacional en Chile son aproximadamente 2,5 millones de cabezas. ¿ya? Ha disminuido en los últimos 15 años ha disminuido notablemente. Y se habla alrededor de un 35% según el último censo que se hizo, el censo agropecuario.
¿Ya? ¿Y los factores?
Los factores son, mira, te diría yo que hay una, como tú lo mencionabas al principio, hay una competitividad por suelos bien importante. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Tenemos a la fruta, somos un país, recordemos, muy exportador y productor de fruta, y la fruta viene compitiendo con los territorios o los terrenos por acercándose hacia el sur, buscando principalmente más rentabilidad.
Sí, claro, hay muchos cultivos que se han trasladado,
¿no?
Se han desplazado hacia el sur.
Exacto, entonces viene todo un desplazamiento de norte a sur en el país completo. Estoy hablando de fruta, ganadería, siembra, de todo. Y la fruta, como viene buscando el agua principalmente y el suelo, precio y rentabilidad, está empujando un poco el ganado hacia el sur. Entonces, los sectores que antiguamente eran ganaderos, hoy día están compitiendo con la fruticultura y obviamente los valores que se pagan por fruticultura, por hectárea, son mucho mayores que lo que paga un ganadero. Entonces, eso ha obligado a la ganadería a desplazarse y a también a achicarse un poco.
Hans, ¿y por qué si representa la ganadería bovina un 14% de la producción nacional, por qué sigue siendo un ítem estratégico según lo que ustedes han determinado?
Toda crisis, tú hablas de un punto de inflexión, hablemos de una especie de crisis que estamos sufriendo por haber disminuido las cabezas de ganado, pero también hay otro factor importante ahí que es la competitividad que tiene el sector ganadero. Funciona, en buen chileno funciona muy a la antigua. Las tecnologías están recién empezando a verse, tecnologías de riego, tecnologías de mejoras de pradera para la engorda de ganado. Recordemos que el ganado, lo importante cuando tú tienes una engorda de ganado para producir carne, lo que tienes que hacer básicamente es tratar de llevar los kilos de materia seca, los kilos de pasto, tratar de convertirlos a kilos de carne. Entonces ahí es donde hay hoy día una conversión y una oportunidad importante para todo aquel ganadero o toda gente que quiera entrar en este negocio ganadero. Hay una oportunidad muy grande si es que lo haces bien, ¿ya? Hay otros factores también, factores mundiales, que ha disminuido la ganadería a nivel también mundial. Pero ha aumentado, sin embargo, la oferta. Entonces ahí se genera la oportunidad. Hoy día hay una mayor demanda.
¿Ya?
¿Por qué? Porque han aumentado los ingresos per cápita en Sudamérica y en Asia principalmente, que es el principal destino exportador de la carne chilena.
¿Ya?
El 60% de la carne de Chile, más o menos, se va hacia Asia. Entonces, al aumentar el poder adquisitivo, también aumenta el poder comprador de carne, que recordemos que la carne es una proteína de muy buena calidad y también es muy cara.
Ya. Pero estamos hablando entonces que esto se está dando a nivel global.
A nivel global, claro. Pero específicamente en Chile hoy día son los números que tenemos hoy día.
¿Cómo está influyendo acá esta competencia por el uso de suelo? Tú mencionabas recién a la fruticultura.
Está entrando fuerte, por ejemplo, el avellano en zonas que tradicionalmente eran de agricultura. Está entrando muy fuerte el avellano, el cerezo, que son cultivos de grandes extensiones. Recordemos que la ganadería también son extensivas.
Estamos hablando de qué zonas.
Zonas,
regiones.
Ñuble, Biobío, Araucanía y parte de los lagos. Esas son las principales regiones. Entonces, la ganadería en Chile principalmente era extensiva. Hoy día, al aplicarle tecnologías de mejora de pradera, mejoras de riego, estamos llevando todo esto a tecnologizar y a optimizar los procesos. ¿Para qué? Para hacerlo más eficiente. Aquí no se trata de aumentar la masa ganadera y volvernos locos criando ganado o engordando ganado si no tenemos la superficie para hacerlo ni el alimento para entregarle a los animales. Y tratar de hacer este proceso es un ciclo que tiene que tratar de hacerse lo más acotado posible.
Yeah.
O sea, yo tengo que ganar kilos de carne.
Pero antes de entrar en la tecnificación o en la modernización y en esa eficiencia que tú mencionas, quiero saber por qué tú hablas, porque ahí estuve leyendo, de polarización en el rubro ganadero. ¿Por qué?
Hay una polarización básicamente porque hoy día están saliendo del mercado actores medianos, productores medianos. Hoy día estamos hablando que en Chile hay 120.000 productores de carne, pequeños y grandes, y hoy día la polarización va en qué sentido, en que van a quedar, y están quedando, nosotros estamos notando que quedan los productores más grandes y los productores más pequeños.
Los chicos también.
Los chiquititos,
¿por qué?
Porque son la típica gente del campo, en zonas rurales, que engordan su ganado, tienen sus animalitos, los llevan a ferias. Tattersall tiene ferias de ganado, Tattersall implementó el sistema de remate online, de hecho, las ferias de ganado, y son, ahí notamos nosotros cuáles son los productores de carne que llegan hacia las ferias, que es pequeños productores rurales, parceleros, que tienen sus animalitos, y los grandes productores de carne.
Ya, y esa desaparición de los medianos, ¿cómo se refleja? ¿Qué va a significar?
Va a significar finalmente que se polariza, o sea, van a irse o a grandes, los grandes están absorbiendo a los medianos y los pequeños siempre van a seguir existiendo porque ellos subsisten de la ganadería y de la engorda de ganado en zonas, como digo, rurales.
Yeah.
Eso es básicamente lo que está pasando.
Y la demanda de proteína, que también la mencionaste hace un rato, Hans, ¿de qué manera está influyendo en las perspectivas futuras de la ganadería bovina?
Como sigue aumentando la demanda, hay buenas prospecciones. El precio de la carne está súper bueno.
Yeah.
Va a mantenerse por lo menos unos 2 o 3 años a un buen precio, producto de lo que te explicaba, que el aumento de la demanda de carne. ¿Ya? Entonces va a seguir aumentando la demanda de carne y la demanda por proteína de calidad. Uh-huh. Esto va de la mano con lo que explicaba inicialmente, que es el aumento del poder adquisitivo en la clase media. ¿Ya? Están transformando, tú hablabas de un 14% de producción. Claro, el resto, el 85% restante, está entre aves y cerdos, que es una proteína de más bajo precio, igual de buena, igual que el huevo también, pero todo el mundo quiere comer carne, ¿verdad? Y carne bovina. Chile es un país que tradicionalmente también es un país de asados, entonces...
Pero igual no, como que es más caro producir que importar, ¿o no?
Hoy día es más barato importar. Ahí está el tema de la competitividad que te decía también, porque hoy día producir un kilo de carne es mucho más caro que importarlo, ¿ya? Por eso que en los supermercados también vemos carne paraguaya, brasilera, argentina... y la chilena, por lo general los cortes nacionales son siempre un poquito más caros. Y eso es básicamente porque los insumos o el costo productivo para transformar un kilo de materia seca en un kilo de carne es mucho más alto en Chile. Y ahí hay un trabajo que hacer importante como país también.
Ya, y mirando a futuro, la recuperación de la masa ganadera bovina, digamos, no es inmediata. Usted plantea que no es inmediata.
No.
Por lo tanto, hay que empezar a trabajarla. Y en este intertanto, ¿cómo impactó esto en los precios?
Va a impactar en los precios porque esto es oferta y demanda. ¿Van a seguir al alza los precios o se van a estabilizar? Que es el cálculo que tenemos hecho nosotros. En los próximos 2 o 3 años se va a mantener un precio estable, ya un precio bueno. Va a seguir aumentando si es que la demanda aumenta y la oferta obviamente disminuye.
Y frente a la carne importada, ¿cuál es la principal desventaja en materia competitiva nuestra?
Es nada más que temas de precio.
Mira.
Es nada más que tema de precio y de costo.
Porque la carne nacional es súper buena.
O sea, a mi gusto, si tú me preguntas, yo prefiero la carne nacional, siempre, por sobre la carne importada.
Oye, Hans, pensemos en el desafío actual, que es, no aumentar la cantidad de animales, como plantean ustedes, sino la eficiencia productiva, ¿sí? ¿Qué significa eso?
Aumentar la eficiencia productiva significa, inevitablemente, procesos más óptimos, donde tú puedas llevar una trazabilidad correcta de los animales, puedas tener también claridad absoluta en cuánto estás convirtiendo para ganar kilos de peso en los animales, ¿ya? Es muy importante en ese sentido la tecnología, la genética de los animales que hoy día se está viendo. Hay genética importada de animales de producción de carne, hay sistemas de riego que se están implementando hoy día en los campos ganaderos, que antes no se regaban, y está también el mejoramiento de las praderas para lo mismo, porque antes, a ver, esto es como muy parecido a la Patagonia, tú que conoces mucho también la zona más austral, son zonas más extensivas con una calidad de pasto más malo, por así decirlo. Entonces lo que hay que hacer es reducir la cantidad de superficie, mejorar la calidad de las praderas en el fondo, ¿para qué? Para poder producir la misma cantidad de animales, pero en un espacio más acotado. De eso se trata.
¿Y la crianza artificial de ternero, por qué resulta más rentable?
Eso es buena pregunta. Antiguamente los terneros no se criaban, los machos de lechería no se criaban.
Yeah.
Hoy día se están criando productos de lo mismo. Como hay una falta de oferta en el mercado de la carne, hoy día se están criando los machos de lechería, que antiguamente se descartaban. Hoy día se están engordando, salen de las lecherías en el fondo, porque no tienen espacio las lecherías, se llevan a campos ganaderos, se crían, una vez que se les da el calostro, obviamente, se crían con leche en polvo, leche artificial.
¿Leche en polvo?
Leche en polvo, en mamaderas, verdaderas mamaderas, y crían así a los terneros, ¿para qué? Para aumentar la producción de carne. Finalmente para tener mayor oferta de stock de producto. Antes no se hacía, hoy día se está haciendo mucho. Hay varios programas de prueba.
¿Se está haciendo desde cuándo?
Desde hace un par de años, te diría yo. En Tattersall han hecho un par de experimentos también, incluso con razas 100% lechera, que se han hibridado en el fondo y se encastan con razas de carne.
Claro, eso te iba a preguntar. ¿Eso es lo que tiene que ver con la genética de los vientres lecheros?
Sí, exactamente. Porque ¿qué es lo que estás haciendo finalmente? Estás mezclando una raza de leche con una raza de carne y tienes una raza híbrida en el fondo, que no es tan buena como obviamente un novillo 100% raza de carne, pero que los rindes son, no son malos para poder tener este viraje.
Qué increíble. ¿Cómo o qué avances tecnológicos, Hans, y comerciales, en el fondo, destacas tú que se han dado en el sector justamente para esto, para entrar en un proceso de modernización que finalmente redunde en una eficiencia y en una mayor competitividad? ¿Qué se está haciendo a nivel moderno que incluye la tecnología que estamos hablando?
Se está llevando de partida una trazabilidad más completa de los animales. ¿Para qué? Para poder acceder a mercados más competitivos, ¿ya? Para que la gente que produzca animales de carne puedan acceder a mercados un poquito más competitivos, porque hoy día no hay ni una trazabilidad, no hay ni un registro, ¿no? Hoy día no puedes meterle una parte, no puedes entrar en la parte financiera si no tienes claro cuánto te estás demorando en engordar un animal, cuánto estás subiendo de peso y cómo lo estás engordando.
¿Por qué son elementos clave eso? Por ejemplo, el registro productivo, la trazabilidad, todo eso que mencionas tú. ¿Por qué son elementos clave al momento de pensar en el futuro del negocio ganadero? ¿Son parte de las exigencias que ponen estos mercados en día?
Sí, los mercados exportadores. Esto pasa un poquito lo mismo que en la fruta. Hoy día la gente está pensando mucho en de dónde proviene el animal. ¿Cómo se crió este animal? Hay gente que, por ejemplo, no le gusta mucho, hay gente que prefiere carnes de feedlot, hay gente que prefiere carnes que son animales de pastoreo, porque la grasa y la infiltración de la grasa también es distinta. Mm. Entonces, hoy día va un poco por ese lado. Si yo tengo una trazabilidad completa, si tengo un registro completo de mis animales, voy a poder, obviamente, exportar mis animales a mercados que son mucho más exigentes en este tipo de cosas. Pasa un poquito lo mismo con la fruta, que lo hemos visto en otros programas también.
Háblame un poquito de estos remates por internet que implementaron ustedes en Tattersall. ¿Por qué? ¿Desde cuándo? ¿Para qué?
Esto surge por una necesidad, por la pandemia principalmente. Al igual que en Tattersall en general modernizó todas sus plataformas para la pandemia, en ganado, en gestión de activos, en los remates de propiedades, en varias cosas. Y esto surgió por la necesidad que vimos nosotros en la pandemia de que no nos podíamos mover en las casas. Entonces, hoy día los animales son llevados a feria en algunas oportunidades y en otras oportunidades son simplemente rematados incluso desde los mismos predios.
Ya.
Se creó una plataforma de remate 100% online donde la gente puede o bien participar en la misma feria, que están a lo largo de Chile, las ferias de Tattersall, o pueden hacerlo a través de la página de Tattersall Ganado y pueden ir haciendo las pujas por internet.
¿Pero no reemplazan las ferias?
No reemplaza. Hay también, hablando de viaje,
una sensibilidad especial.
Claro, hay gente más tradicional que le guste la feria, porque claro, tiene un romanticismo también el tema del ganado y el campo, tiene un romanticismo.
¿Pero cómo han visto ustedes que ha resultado
¿cómo ha funcionado
esta nueva modalidad?
Excelente, o sea, sí, es una modalidad que llegó para quedarse y no se va a ir. Lo que te hablaba al principio, la gente más tradicional, la gente de campo, le gusta este romanticismo de ir a la feria, parar el dedo ahí en el remate. Y hay otra gente que simplemente remata lotes de ganado grande y están desde la comodidad de su casa o del celular, desde la oficina, donde estén, pudiendo acceder a los mismos remates de forma remota.
Para estos avances que estamos conversando, me imagino que son antecedentes, son estudios y son números, pero que queda bastante camino por recorrer. En ese sentido, ¿qué se espera de lo que es la gestión productiva y control?
Se espera que, al igual que lo que ha pasado en las lecherías en Chile, Chile funcionaba de la forma lechera y la forma ganadera en general, funcionaba muy a la antigua. Le faltaba mucha tecnología y mucha profesionalización. En las lecherías hoy día se vio un cambio importante. Hoy día tenemos lecherías robóticas, que se manejan
prácticamente automatizadas.
Una persona, claro, es una persona, un operario que está, y los animales van, tienen un collar especial, que se acercan, les entrega la dieta, y a cada animal le entrega una dieta específica para ese animal. En el ganado hay que hacer algo similar. Y se está empezando a ver este cambio tecnológico también para poder aumentar la productividad finalmente y que sea un negocio más rentable. Hoy día el negocio del ganado no es el negocio más rentable que existe, pero sí hay que destacar que hay una oportunidad para entrar y hay un nicho importante, dado lo que hablábamos en principio, que existe una oferta que hay que cubrir, ¿verdad? Y si lo hacemos bien como país, y implementamos las tecnologías necesarias, bajamos los costos productivos para tratar de no importar carne, sino producir nuestra carne nosotros mismos, hay una oportunidad sin duda para un mercado que está en un punto de inflexión. Entonces se necesita tomar decisiones de si vamos a seguir como estamos haciendo las cosas, como se ha hecho tradicionalmente, o vamos a entrar en un proceso más nuevo, más tecnológico, donde podamos producir realmente carne a un menor costo.
Junto con eficientar la producción, ¿dirías tú que hay condiciones auspiciosas como para que la masa ganadera crezca efectivamente? ¿Logremos un poco revertir eso también?
Sí, es un proceso que tarda tiempo, no es un proceso inmediato. La masa ganadera va a tender a aumentar en los próximos años, pero es un proceso lento, porque es todo un ciclo del ganado, es la recría, la engorda del animal, el encaste primero, no son procesos inmediatos. Y eso tiene que ir sumado también a el interés de las personas, y eso es importante, y por eso es importante transmitirle a la gente estas realidades que estamos viviendo, estas oportunidades que se están generando, para que la gente que nos esté escuchando, en el fondo, se interesen por esto. Tenemos muchos clientes, te comentaba fuera del programa, te comentaba que tenemos muchos clientes que no necesariamente están ligados al rubro agrícola, pero que sí les ha llamado la atención porque tuvieron abuelos que tenían campo, papás que tenían campo, y son probablemente doctores, arquitectos, ingenieros de otras profesiones que sí les interesa y tienen ese romanticismo por el campo. Y nos preguntan muchas veces, oye, ¿cómo puedo entrar yo en el negocio? Si no sé nada de campo, tengo otra especialidad. El mensaje va también dirigido a ellos, porque es decirles, oye, es un nicho importante, es un nicho que está en desarrollo, es un nicho que está en pañales, y que si entras con profesionalismo, con tecnología, hay una oportunidad interesante al momento de la compra de un campo, puedes arrendar un campo para la engorda y puedes meter el animal, ya sea, perdón, para cualquier proceso del ciclo, puede ser recría, engorda,
producción,
en general, claro.
¿Y cómo ha sido la demanda de esos terrenos para esto?
Han aumentado muchísimo, pero han aumentado en menores superficies, fíjate. Ya no es lo que te decía en un principio, ya no es tan extensivo todo el tema. Hoy día es la misma cantidad de animales.
¿Se están vendiendo superficies de cuándo?
Hoy día 100, 200, 300 hectáreas. Antiguamente habían 600, 700 hectáreas.
Y perdón lo copuchenta, pero ¿y se están vendiendo más que arrendando?
De las dos. Hoy día para el negocio ganadero, la verdad que de las dos. Hay muchos que arriendan.
Pero para el negocio ganadero.
Para el negocio ganadero hablo de lechería y de animales de producción de carne, en el fondo. Para el negocio ganadero entre los dos. Se están arrendando muchos campos, pero la gente hoy día también prefiere comprarlos porque todas las mejoras que hay que hacerles tecnológicamente o mucho fertilización y mejoras de las praderas, finalmente quedan para el propietario del campo, ¿te fijas? Entonces hoy día la gente va, ve la opción, compra un campo, se meten con un crédito y el mismo campo después, con lo que produce, hace que se pague y finalmente, ese es lo entretenido del negocio. ¿Van a ganar plata por el ganado? Sí, sí van a ganar plata por el ganado. Pero finalmente también donde ganan mucho es en la plusvalía del campo que compraron. Ahí es donde está el negocio.
Oye, Hans, ¿y en la zona norte cuál es la situación?
¿De ganado?
Sí.
Cada vez más bajo el ganado en la zona norte. Hoy día principalmente se trae ganado a terminarse acá en la zona, se cría en la zona sur y se trae a la zona norte, hablemos norte, lo más norte que llega, se llega hasta Lagante, más o menos, aquí en la zona, la región metropolitana, donde los animales son terminados en la última fase con productos de la agroindustria que se les da para hacerlos engordar. Todo lo que es el descarte de las exportadoras, los carozos, todo lo que es el desecho que genera la agroindustria se ocupa como alimentación para el ganado también.
Estamos terminando, esta entrevista, pero también terminando un año que fue complicado para muchos sectores. Y me gustaría que en estos últimos minutos también conocer tu balance de lo que fue este 2025 para la industria ganadera, pero también para lo que hacen ustedes en Tattersall. La otra vez estuvimos conversando acá de los terrenos en la Patagonia. Me gustaría un poco también tener la versión tuya desde Tattersall Campo.
Fue un año, mira, si bien fue un año duro, hay que decirlo, no fue un año fácil. En Tattersall siempre estamos innovando y estamos adaptándonos a las necesidades de las personas. Entonces, finalmente cumplimos siempre los objetivos. A veces hay que trabajar más, a veces son años más fáciles, a veces años más duros, pero hoy día lo que vemos nosotros es que el 2025 fue un año relativamente bueno en términos de fruta, en términos ganaderos también, y se ven reflejados los precios.
Pero de la perspectiva de usted, o sea, por ejemplo, hoy en Chile la gente está comprando más terreno, está invirtiendo más acá, o están viniendo muchos extranjeros también a invertir.
Están viniendo.
El otro día tuvimos la visita de Luis Miguel, ¿te acuerdas que anduvo por acá? Y todo el mundo decía, sí, porque vino a ver unas viñas. Entonces, ¿están viniendo también de afuera?
Están viniendo mucho afuera, fíjate, por varias razones. Hay fondos de inversiones que están hoy día interesados y con los ojos puestos en Chile, por las calidades fitosanitarias que tiene Chile para la producción de lo que queramos. Somos un país agricultor, agrícola en general, fruta, ganado, lechería.
Claro.
No producimos en grandes volúmenes como nuestros países vecinos.
Claro.
Vamos a una escala más chiquitita.
Pero protegido geográficamente a pesar de lo que se puede pensar.
Exactamente.
Yo creo que igual nos favorece.
Nos favorece muchísimo.
Todo.
Lo que hablábamos la otra vez, la conservación. Mucha gente viniendo, tenemos el mismo DiCaprio que compró una isla en la Patagonia. Entonces, hay un interés de Chile en general por lo prístino que es Chile, por sus aguas, por su agricultura, por su gente, por el clima. Tenemos una variedad de climas tremenda, entonces nos da para un abanico de posibilidades: ganaderas, lechera, fruta, siembra, de todo. Lo que pasa es que hay que empezar a hacer las cosas bien nomás, como decimos en Tattersall. Siempre hay que hacer las cosas óptimas. Y para eso tienen que haber reconversiones y también optimizaciones de procesos que están hoy día en curso, que se están viendo en lechería, se ven en fruta y hoy día le toca a la ganadería.
¿Optimista para este 2026?
Optimista totalmente.
¿Y ya comenzamos?
O sea, viene un año muy bueno para el sector agrícola. Sí, viene un año muy bueno.
Además, tenemos cambio de gobierno.
Exactamente.
Y las perspectivas pueden cambiar también.
Exactamente.
En todo sentido.
En todo sentido, y hay un positivismo general del rubro. Entonces, yo creo que va a ser un muy buen año. Un dato que me estaba acordando para la gente que nos escuche: todo el mundo en esta época empieza a preguntar sobre los bolos, estos marshmallows que van a ir para el sur. No sé si los has visto.
¿No? ¿No? ¿Lo qué?
Todo el mundo pregunta, me da risa, porque vengo a Santiago, yo vivo en el sur, entonces vengo a Santiago y todos mis amigos me preguntan, oye, ¿qué son estas marshmallows que ponen en las praderas en el sur?
Ah.
Eso es tecnologización. En el fondo, antiguamente los silos hacían silos parva, hoy día son los bolos, que es la cosecha de pasto, en el fondo, que se envuelve en este plástico, que por lo general son blancos o verdes.
Ay, por eso le dicen marshmallows.
Parecen unos marshmallows gigantes puestos. Entonces la gente cuando vaya al sur ahora en las vacaciones van a ver estos marshmallows. Esa es la tecnologización que estamos conversando de los nuevos silos que vienen y que se ocupan para la alimentación del ganado lechero o ganado de engorda, para que sepan la gente que nos escuche y que vaya para el sur en esta
Genial.
Época.
Genial, ya, a fijarnos en los marshmallows. Oye, Hans Holzhauer, gerente de Tattersall Campos, muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros, iniciando este 2026, súper entretenido, interesante. Aquí estaremos para cualquier cosa
muchas
en una
gracias,
próxima
amiga.
Oportunidad, nuevos estudios que están haciendo ustedes, así que muchas gracias.
De todas maneras, muchas gracias por la invitación.
Vamos nosotros a una pausa. Llegó Primeriz, el nuevo lanzamiento de Point, con solo 120 gramos por hectárea. Mejora calibre, color, resistencia al estrés. Es más que un alga, es distinto. Es Primeriz. Es otro producto de Point. Nos separamos y ya volvemos con Antonio Walker.
Señor agricultor, si está pensando en cambiar su tractor, en Sargent Agrícola tenemos la solución. Tractores Deutz Fahr. Tecnología alemana, rendimiento comprobado en nuestros campos y atención especializada en nuestras 6 sucursales a lo largo de Chile. Cotice fácilmente en sargentagricola.cl o acérquese a su tienda más cercana. Sargent Agrícola, 70 años acompañando al campo chileno.
Oye, ¿ya supiste del nuevo lanzamiento de Point? Se llama Primeriz y está revolucionando el mercado.
¿Primeriz? ¿Qué tiene de especial?
Su ingrediente activo está patentado y con una dosis ultra baja de solo 120 gramos por hectárea.
¿120 gramos? Eso es muy poco.
Sí, pero su efecto es enorme. Potencia la salud integral del cultivo, mejora calibre y color y lo hace más resistente al estrés.
Eso suena a biotecnología de nueva generación.
Exacto. Activa el potencial genético del cultivo, aumentando productividad y calidad.
Es más que un alga, es distinto. Es Primeriz, otro producto de Point. Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Y ya estamos de regreso aquí en El Agro, como les había adelantado, con nuestro próximo entrevistado. con el que vamos a repasar varios temas. Este 2025, bueno, fue un año determinante para el mundo agro chileno, consolidación de exportaciones, desafíos estructurales, discusiones en torno a la seguridad rural y un intenso proceso electoral que marcó el rumbo político de nuestro país, entre otras cosas. En este contexto, la elección de José Antonio Kast como presidente de la República plantea también nuevos desafíos y oportunidades para el sector agrícola chileno. Pero ya empezamos el año con incendios forestales, lamentablemente, y temas como el de la seguridad rural han estado dentro del debate político. Para analizar todos estos temas y hacer un balance de lo que fue el 2025, proyectar también lo que va a ser este año 2026, vamos a conversar con Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, a quien agradecemos este contacto a distancia. Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido al Agro, desde ya, feliz año. Muchas gracias por este contacto.
Bueno, Verónica, muchas gracias por el contacto en esta primera entrevista del 2026 en tu programa, que realmente cada día tiene más audiencia y para los agricultores nos sirve muchísimo. Así que muchas gracias, Verónica, por el contacto.
Gracias a ti. Antonio, el año que recién pasó, el sector agrícola chileno tuvo múltiples desafíos productivos, tuvo múltiples desafíos climáticos, económicos. ¿Podemos hacer un breve balance de este 2025 que ya se terminó?
Bueno, muchas cosas que decir, ¿no? La agricultura el año 2024 creció un 7,4%, el 2025... la agricultura va a crecer cerca de un 4%, el doble de lo que crece la economía de Chile, y el 2024 creció 3,5 veces más que la economía del país. Entonces, la agricultura es un motor de desarrollo del país, especialmente de muchas regiones de nuestro país, desde Maule a Punta Arenas. Entonces, desde el punto de vista de crecimiento, desde el punto de vista del PIB agrícola, yo creo, Verónica, que podemos decir que tenemos buenas noticias. La agricultura está aportando a que el crecimiento económico del país pueda crecer más del 2%, ¿no? Y si nos vamos por rubro, Verónica, partamos por los dolores, ¿no? Los granos son sectores que han tenido una baja rentabilidad, al igual que la viticultura, es un sector que está pasando por un momento muy difícil. Sí. Pero si nos vamos a la producción de carne, a la producción de leche, a la agroindustria, a la fruta fresca, a la fruta seca, podemos decir que tuvimos un año bastante normal a bueno, ¿no? Creemos que la viticultura hay que seguir apoyándola porque Chile tiene los mejores vinos del mundo. Hay un tema de oferta y demanda. Chile tuvo más de 1.000 millones de litros en producción de vinos y hoy día está cerca de los 800 millones de litros. Se está empezando a estabilizar los precios del vino, especialmente el vino premium. Los granos, tenemos en el mundo un stock muy alto de grano. Argentina está muy fuerte, con rendimientos muy sobresalientes, y por eso creemos que para el trigo, para el maíz y para otros granos, el tema va a ser relativamente difícil, ¿no? La viticultura está empezando a repuntar, lo ha pasado mal, y la carne, la leche, la fruta fresca, la fruta seca, la agroindustria, podemos decir que es un año bastante normal a bueno, Verónica.
Y las exportaciones de la agroindustria, Antonio, volvieron a ser un eje relevante, digamos, para el sector. En ese sentido, ¿cómo la evalúas? ¿Cómo evalúas los nuevos mercados a los que nos estamos abriendo? ¿Y cuáles son los factores que las han ayudado a consolidarse?
Es súper importante las exportaciones. ¿Por qué? Porque genera mucho empleo, genera mucho desarrollo. Chile el 2024 exportó más de 100.000 millones de dólares, el 2025 también vamos a exportar más de 100.000 millones de dólares, lo que es una cifra bastante alta para ser un país tan pequeño y tan lejos del mundo. Y este sector agrícola, pecuario, forestal, acuícola y pesquero, que son productores de alimento y de fibra, vamos a exportar más de 30.000 millones de dólares. Y eso es muy importante, Verónica, porque al final de cuentas, cuenta, eso es generar empleo, ¿no? La agricultura está demostrando ser el principal motor de desarrollo de muchas regiones de Chile. Y eso creo que es muy alentador. Tenemos que seguir por este camino, ¿no? Nosotros hemos dicho como Sociedad Nacional de Agricultura que necesitamos infraestructura hídrica, necesitamos regar más hectáreas, solo regamos 900.000 hectáreas. Necesitamos avanzar en el riego tecnificado porque solo el 50% de la superficie de riego de Chile es tecnificada. Pero el aumento de exportaciones del sector silvo-agropecuario es muy importante, porque todos tenemos esta meta, que Chile vuelva a tener un crecimiento económico de más de un 4%. Mm.
Y ya que menciona el agua, Antonio, ¿qué expectativas tienes respecto del manejo que tenemos que hacer, verdad? Con todo lo que se ha avanzado en materia legal, en materia de infraestructura, ¿qué es lo que se viene ahora para estos próximos años?
Bueno, yo esto lo he conversado con el presidente Boric, yo esto lo he conversado con la ministra de Obras Públicas, Jessica López, y también lo he conversado con Martina Raúl, que aparentemente va a ser el próximo ministro de Obras Públicas. Estamos muy esperanzados, ¿no?, en que un Martina Raúl, un agricultor, sea ministro de Obras Públicas, porque conoce en detalle el tema del agua, conoce en detalle cómo se construye un embalse, cómo se construye una desaladora, qué es lo que es un trasvasaje de agua, qué es lo que es infiltración de acuífero, qué es lo que es el riego tecnificado, conoce en detalle cómo funcionan las organizaciones de usuarios del agua, lo que es una junta de vigilancia. Entonces, yo estoy muy esperanzado, Verónica, porque la verdad es que tener un ministro de Obras Públicas que es agricultor y también suena mucho el nombre de Jorge Quirós, quien es consejero de la Sociedad Nacional de Agricultura. Entonces es gente con los pies en la tierra, es gente muy cercana a nuestro sector agrícola y yo me encantaría que el gran legado del presidente electo José Antonio Kast sea el agua, no solamente para la agricultura, el agua para el consumo humano, para la agricultura, para la minería, claro, para las centrales hidroeléctricas, etcétera. En esto tenemos un tremendo desafío como país. No es posible que en Chile vierta el 80% del agua al mar, ¿no? Cuando tenemos una demanda por alimentos tan grande. Entonces, bueno, estamos conversando con las futuras autoridades como Sociedad Nacional de Agricultura y ellos están muy conscientes de la importancia que tiene el agua y la importancia que tiene retomar el ritmo de la construcción de las grandes obras de riego que han pasado por años bastante planos.
Y mejorar el manejo hídrico en el fondo, ¿no?
Porque la eficiencia,
¿no? Porque agua tenemos, pero lo que fallamos es el manejo, ¿no?
Sí, es bueno. Entonces tenemos muchos desafíos, pero yo soy un optimista en nuestro sector, Verónica. Yo sé que hay muchos dolores, ¿no? Los granos lo están pasando mal, lo dijimos al principio del programa, sí. La viticultura lo está pasando mal, los hortaliceros también a veces, el productor chiquitito, pero bueno, llegó la hora de unirnos, la asociatividad es fundamental para los pequeños, estamos conversando con muchos pequeños agricultores para ayudarlos a asociarse, ¿no? Los grupos de transferencia tecnológica, las cooperativas, la asociatividad en cualquiera de sus formas es muy importante. Yo estoy optimista, Verónica, estamos partiendo el 2026, vamos a partir con un nuevo gobierno. Hemos tenido, hay que decirlo, una muy buena relación con los ministros del presidente Boric y queremos tener una relación aún mejor con los próximos ministros que vienen en el próximo gobierno.
Antonio, estamos partiendo el 2026, pero así como hay cosas buenas y esperanzadoras, también estamos partiendo lamentablemente con una serie de incendios. Y aquí incluso en Santiago, ¿qué se puede hacer frente a esto? ¿Cuál es el escenario que avizora y de qué manera esto impacta a nuestra actividad agrícola y a las comunidades?
Mira, esto lo viví en el Ministerio, Verónica. La verdad es que los incendios causan un daño brutal al ecosistema, a Chile, a la flora y la fauna, al bosque nativo, a las plantaciones forestales, a la agricultura. Realmente me preocupa mucho esta temporada. Hay un plan nacional de prevención y combate de incendios muy robusto, hay que decirlo. Aquí Corma ha aumentado su presupuesto en forma muy significativa, CONAF también lo ha hecho, pero aquí necesitamos la colaboración de todos. Hay mucho combustible, hay muchos pastizales secos, hay un bosque clorófilo muy estresado. Entonces aquí necesitamos la colaboración de todos los chilenos para tener una temporada segura en materia de incendios. Lo hemos hablado en tu programa, Verónica, el 99% de los incendios son causados por el hombre.
Así es.
Gran parte de ellos son causados por descuido y un porcentaje no menor, especialmente en la Araucanía, son causados intencionalmente.
Ya, pero a tu juicio, ¿se están haciendo las cosas bien en esa materia? ¿Hay una coordinación entre todas las entidades? ¿Se están haciendo bien?
Yo no conozco al director nacional de CONAF, lo escuché en unas declaraciones bastante bien en los días pasados, pero aquí CONAF necesita ayuda. Aquí CONAF necesita la ayuda de Corma, necesita la ayuda del Ministerio del Interior, de Seguridad, de Obras Públicas, de Hacienda, porque es el que provee los recursos. En los incendios, lo más difícil es la coordinación, porque participa CONAF, Corma, Bomberos, Carabineros, la PDI, Obras Públicas, muchos ministerios, recursos de emergencia, los gobernadores, los alcaldes, los delegados presidenciales, todos tienen algo que decir. Nunca me voy a olvidar cuando llegué al ministerio, el presidente Piñera me dice: ministro, lo más importante aquí es la coordinación, porque participan más de 12 instituciones, ¿no es cierto?, en el combate de un incendio. Pero están los recursos, hay un plan bien diseñado, pero necesitamos con la colaboración de todos los chilenos para tener una temporada exitosa en la prevención y combate de incendios, que yo la veo muy difícil, ¿eh? Yo recorro mucho Chile, Verónica, veo un bosque de clorófilo muy estresado, veo mucho combustible. Por eso es muy importante que todos colaboremos y llamar al teléfono 130 de CONAF cuando uno ve a alguien que quiere causar un incendio intencionalmente, o cuando ve una ignición del fuego. Llegar a tiempo a los incendios es muy importante. Y para eso necesitamos la colaboración de toda la gente que también está en vacaciones y trasladándose por el país.
Así es, y todo esto en el contexto de una ola de calor extremo, además, Antonio, frente a la cual la SNA ha llamado a anticiparse a los efectos de este fenómeno, incluso recomendando evaluar la posibilidad de faena cero en horarios críticos, ¿sí? ¿Ha sido efectivamente, han tenido que los agricultores llegar a esa extrema medida?
Bueno, los agricultores siempre han sido muy colaborativos con CONAF en esto, ¿ah? Y los agricultores tenemos dos cuidados muy importantes. Uno, cuidar a los trabajadores de estas altas temperaturas. Muy importante cuidar a nuestra gente, que no se exponga a los 36 grados de temperatura, ¿no? Por eso el sombrero, por eso las gafas, por eso el bloqueador solar, por eso, ¿no es cierto?, todo lo que es las charlas de derecho a saber y proteger a la gente que trabaja en el campo. Y en segundo lugar, proteger, ¿no es cierto?, protegernos de los incendios. Y para eso, si tenemos que sacrificar, realizar labores agrícolas con las máximas temperaturas, tenemos que hacerlo. Porque una chispa de una maquinaria agrícola, no de un vehículo, puede provocar un incendio con consecuencias insospechadas. Entonces también los agricultores estamos colaborando en esto por un tema de responsabilidad.
Antonio, la SNA firmó un convenio con Carabineros de Chile para fortalecer la seguridad en el mundo rural. ¿Nos puedes resumir en qué consiste ese convenio y qué es lo que esperan?
Bueno, un saludo grande al director general de Carabineros, un saludo grande al general Rodrigo Espinosa, que hemos firmado un convenio para disminuir la inseguridad rural, ¿no? Las bandas de crimen organizado, Verónica, se han trasladado a las comunas rurales, están haciendo mucho daño. Hemos tenido homicidios, hemos tenido frecuentemente robo de agroquímicos, de tractores, de maquinaria, de equipos de riego, de transformadores, ¿no? Un transformador vale 20 millones de pesos y el robo es para cuando se incurre en un robo de transformadores es para robarse los cables de cobre que no tienen un valor mayor a 500 mil pesos, ¿no? Entonces, estamos viviendo tiempos de inseguridad en las comunas rurales que nos afecta muchísimo, y firmamos este convenio con Carabineros para hacer una alianza entre la Sociedad Nacional de Agricultura, los agricultores con Carabineros de Chile. Y eso consiste en que los agricultores hagamos las denuncias cuando suframos un robo. ¿Por qué el agricultor no hace la denuncia? Porque hay mucha impunidad, y como hay impunidad no hay sanción, ¿no?
Claro.
Y estamos trabajando con Carabineros para que haya una mayor dotación de Carabineros, una mayor dotación de PDI, una mayor dotación de fiscales, para hacer de las 263 comunas rurales de Chile un sector seguro para invertir y para trabajar. Y la verdad es que la respuesta a Carabineros de Chile emociona. Me encanta todo lo que nos propuso el general Rodrigo Espinosa. Tenemos que cuidar a los carabineros, por Dios que nos ayudan, ¿no? Especialmente esos retenes de carabineros en sectores rurales que no solamente están en la seguridad, sino que atienden partos, que son paramédicos, que son parte de la comunidad.
Estamos hablando de todo Chile, más allá de la macrozona sur, no más allá de la Araucanía y de la violencia que se vive en esa zona.
Claro, ahí tenemos otro fenómeno. Estamos hablando de las comunas rurales de Chile, donde hemos visto que estas bandas de crimen organizado, viendo ellos que hay menor dotación de carabineros,
claro,
están actuando.
¿Y en la Araucanía concretamente qué esperan para este año? Tal vez con la nueva administración, Antonio, ¿cambie el escenario?
Bueno, ahí estuvimos con el general Moreno. Nos hizo un análisis de lo que había ocurrido en estos últimos 3-4 años en la macrozona sur, muy profundo. Hay que reconocer que en la macrozona sur, gracias al estado de excepción constitucional, gracias a la ley de robo madera, gracias a la ley de usurpaciones, donde Felipe Kast tuvo una muy buena actuación ahí, han disminuido los hechos de violencia en la macrozona sur, y eso hay que reconocerlo. Pero hay una célula terrorista pequeña, muy violenta, muy armada, con armas de alto calibre, que actúa frecuentemente, y eso es lo que tenemos que controlar. Y yo tuve la oportunidad de irme al sur con el presidente electo José Antonio Kast, conversamos en el avión, hay mucha preocupación, no tenemos nuevas autoridades, hay que separar totalmente, ¿no es cierto?, esta pequeña célula terrorista violenta con lo que son los pueblos originarios, ¿no?, que quieren desarrollo, que quieren oportunidades, que quieren mejorar el transporte público, que quieren mejor educación, que quieren que se reconozca su lengua, ¿no?, que es el pueblo mapuche, que no tiene nada que ver con una célula terrorista que pequeña, que actúa, que está muy armada, y que no podemos permitir que en Chile se altere el Estado de Derecho.
Antonio, ¿cuáles son las expectativas de la SNA como gremio respecto de la nueva administración, respecto del nuevo gobierno encabezado por José Antonio Kast?
Nosotros queremos que el gran legado de este gobierno sea el agua, infraestructura hídrica. Queremos que se continúe la política exterior basada en la multilateralidad, que ha sido una política exterior de Estado. Y tenemos que seguir abriendo mercados, como el norte de África, como ASEAN, como India, como Medio Oriente, ¿no? Tenemos que también controlar la inseguridad rural. Eso es fundamental, ¿no? Va a haber inversión cuando haya certeza, cuando haya seguridad. Y también poder ser exitoso en la macrozona sur. Hay un conflicto histórico de más de 200 años ahí con los pueblos originarios, y tenemos que ser capaces de dialogar. La macrozona sur, Verónica, es el granero de Chile.
Sí.
Ahí hay agua, ahí hay tierra, ahí hay clima, ahí hay agricultores, ahí hay gente que quiere oportunidades y mucha gente que quiere trabajar. Y tenemos que lograr la ansiada paz social para que que llegue la inversión a la macrozona sur. Entonces ahí tenemos un tremendo desafío.
O sea, dentro de los desafíos de la agroindustria, digamos, el agua es tal vez la prioridad, y así lo que acaba de mencionar. Y respecto del gobierno, o sea, ¿ven ustedes que digamos, está el campo propicio para que los mismos desafíos del agro puedan concretarse durante la siguiente administración?
Absolutamente. La agroindustria, el sector agrícola, el sector forestal, también acuícola y pesquero, ¿no? Tenemos una gran oportunidad. El mundo va a demandar un 50% más de alimentos, alimentos saludables. Chile tiene una agricultura muy sustentable, productora de alimentos saludables, que es lo que el mundo quiere, ¿no? Entonces, el seguir abriendo mercados es fundamental. Por eso yo decía en una entrevista que la alianza que pueda hacer el nuevo ministro de Agricultura con el ministro de Relaciones Exteriores, con el ministro de Obras Públicas, con el ministro de Hacienda, de Economía, es fundamental para que este sector agroindustrial pueda expresar su máximo potencial, ¿no? Y en eso estamos trabajando. Nos vamos a reunir con el presidente electo. Estamos haciendo una propuesta, ya hicimos una propuesta, ¿no?
Sí,
pero ahora
ya se la entregaron.
Nos pidió una propuesta más resumida para los primeros 100 días. Y en eso estamos trabajando, nos juntamos.
Qué bueno.
Hace dos días con los gremios y esperamos que el 19 de enero nos reciba el presidente electo para entregar una propuesta agrícola para los primeros 100 días de gobierno.
Buenísimo, qué buenas noticias, Antonio. Nos quedan dos minutos y ahora el mensaje es para los agricultores y para todos quienes nos escuchan, que son y no son agricultores, terminando este 2025, mirando hacia el 2026, ¿cuál es el mensaje?
Yo quiero hacer un llamado a la unidad gremial de todos los agricultores de Chile, ¿no? Es fundamental que los agricultores pequeños, medianos y grandes estemos unidos. Nuestra causa común es el desarrollo de la agricultura chilena. Ahí no hay color político, ahí no hay derechas, no hay izquierda, no hay tamaño, no hay regiones, no hay rubro. Todos somos agricultores y por eso yo quiero hacer un llamado a fortalecer los gremios de cada una de las regiones de Chile. Únanse a los gremios, porque los gremios somos puente, somos los que le entregamos al gobierno central, ¿no es cierto?, insumos, herramientas, para que el gobierno central pueda crear buenas políticas públicas para el desarrollo de la agricultura chilena. Así que la unión hace la fuerza, hay que romper el individualismo. Yo hago un llamado desde la Sociedad Nacional de Agricultura. Ya somos 52 gremios, estamos de Arica a Punta Arenas. Intégrate a tu gremio. Dejemos el diagnóstico a un lado, dejemos el reclamo a un lado y vamos con las propuestas.
Antonio, quiero agradecerte tu siempre gentil disposición para conversar con nosotros aquí en El Agro, aunque estemos a distancia. Eso primero. Segundo, si va a tener vacaciones también, que tengas unas grandes vacaciones merecidas y, por cierto, un muy buen 2026. Ojalá que sea un mejor año. Estamos todos muy optimistas, contentos y desde ya muchas gracias por este contacto y esta entrevista.
Gracias a ti, Verónica. Un gran saludo, grande, afectuoso, cariñoso a todos los agricultores de Chile. Que tengan un gran año 2026 y trabajemos muy unidos y colaboremos con el próximo gobierno para que a Chile y a la agricultura le vaya bien. Un abrazo.
Eso, un abrazo grande. Nos vemos. Y con Antonio Walker, presidente de la SNA, estamos terminando el programa del día de hoy, el primero de este 2026. Llegó Primeris, el nuevo lanzamiento de Point, con solo 120 granos por hectárea, mejora calibre, color, resistencia al estrés. Es más que un alga, es distinto, es Primeris, es otro producto de Point y nosotros aquí en El Agro se los recomendamos. Muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan unas excelentes vacaciones y si no, nos seguimos encontrando aquí en El Agro, porque nosotros no paramos. Que estén bien, buen fin de semana, nos vemos.
Fue
El Agro, un espacio para conectarnos con nuestra tierra. Una presentación de Point Chile, 40 años dedicados a entregar productos fitosanitarios de calidad para tus cultivos. Salsas Pomarola, hechas con al menos 3 tomates del campo chileno. Y Sargent Agrícola, más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización. El Agro en Agricultura. Conducción, Verónica Díaz. Producción, Hugo Vergara.